21 graves y refleja la severidad del cuadro clínico que produce la enfermedad. Hasta aquí nuestro boletín de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy la primera nota de la tertulia la recogemos del diario digital 14 y medio. La unificación monetaria, un frenazo a la compraventa de viviendas, y un subtítulo, los temores a una devaluación del peso nacional, pues recorren toda la sociedad. Interesantísimo. Sí, hablando de Cuba, actores de Cuba insisten en creación de una asociación, y de ahí nos vamos a Vietnam, porque el Partido Comunista cerró su 13 congreso con la publicación de un plan económico para los próximos 5 años.
Sí, señor. Dicen que van a crecer en un 6,5% para el próximo año. Varias décadas ya en el poder el mismo secretario general del partido. Así que es interesante el caso de Vietnam. Hay incluso cubanos que apuestan por la economía vietnamita.
Desde hace mucho tiempo, mucho pero no tiempo. Los escuchan.
Bueno, vamos a ver.
De no todas, los escuchan, chicos.
La economía vietnamita, por supuesto, y la dictadura en el poder del Partido Comunista. Así que una buena combinación. Bueno, vamos, estas son las noticias que tenemos para hoy. Michelle Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España, y nuestra invitada de lujo, de honor hoy, en La Habana, Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo desde La Habana, aquí el día gris, lluvioso, y ya sabes.
Por acá también. La temperatura fresca que viene
sí,
ahora.
Sí, y bueno, y prepárense porque viene un buen friencito para esta semana, ¿eh? Así que esa hace falta, el frío es rico.
Y la lluvia también.
No tanto como en Madrid. Michelle Suárez, saludos.
Ahí se le fue la mano.
Sí, no, tampoco hay que exagerar, ¿verdad, Michelle?
un abrazo para Luz Escobar en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. Yo, con que en invierno haga frío y en verano calor, que es lo normal, estoy contento.
Sí, pero que siempre y cuando sea normal, no esas grandes nevadas, ¿verdad?
No, lo de Madrid específicamente fue tremendo.
Tremendo.
Se le fue la mano al hombre.
Sí, sí. Bueno, vamos para allá.
Bueno, nadie para compraventa, pregunta la empleada de la notaría en la calle 20 de Mayo en La Habana. Los clientes aguardan para hacer testamento o formalizar un poder, pero las solicitudes de trámites vinculados a la vivienda han desaparecido de estas oficinas tras la unificación monetaria. La incertidumbre que rodea el peso cubano frenó en seco el mercado inmobiliario en la isla. Si hasta hace unos meses la mayor parte de quienes hacían fila en las notarías cubanas esperaban formalizar la donación de un inmueble o la venta de una casa, ahora la gestión más demandada es el poder notarial para que un familiar pueda representar al propietario en caso de que éste salga del país, aclara 14 y medio, una trabajadora de esta notaría en la barriada del Cerro. Desde hace un par de años empezamos a notar un descenso en el número de compraventas que gestionamos cada día, reconoce la empleada que prefirió el anonimato. Con la pandemia también disminuyó bastante, pero lo que ha pasado desde que se inició el año no tiene que ver con el coronavirus, sino con la unificación monetaria. La gente tiene miedo de vender en pesos cubanos. Agrega esta crónica de 14 y medio, los temores a una devaluación del peso nacional recorren toda la sociedad, pero se sienten con más fuerza en las operaciones comerciales que involucran grandes sumas de dinero. Aunque las autoridades han impuesto una tasa fija de cambio, 24 pesos por cada dólar, en el mercado informal la moneda estadounidense ya se cotiza a entre 47 y 50 pesos.
Tremendo. Y 14 y medio hace una observación interesante y se va al sitio digital Rebolico. Uh-huh. Reportan y dicen, cada día se suman cerca de 300 clasificados de compraventa de casas. La mayoría de los anuncios son vendedores que llevan meses sin encontrar un comprador. Es decir, vendedores que vuelven a poner y no le
porque
compran
no encuentran quien le compre.
Sí, señor.
Qué bueno que tenemos a Luz Escobar hoy, ¿no?
Y esto ha paralizado la economía en Cuba, por lo menos el movimiento de dinero. Luz.
Sí, el asunto es que hay varios factores que han influido. en la paralización esta. Por supuesto que uno ha sido la unificación y hasta ahora es más importante. Las personas tienen muchas dudas de lo que tiene que ver con el precio de real que tiene el dinero. El gobierno se ha empeñado en poner esta cifra de 24, entonces en la calle eso ha resultado una inflación que te puedes imaginar. Por supuesto, para conseguir un dólar en realidad tienes que pagar 43, 45, muchas veces 50. Hay gente que, bueno, se atreve a ponerle 60 cuando va a vender un dólar. Y esto genera muchas dudas a la hora de las personas hacer cualquier tipo de transacción, incluso mínima. Imagínate tú una casa que estamos hablando de cientos de miles de dólares cientos de miles de pesos en el caso de la moneda nacional y de miles de dólares en el caso de la moneda fuerte, que es lo que al final tiene un valor real. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, recordemos que estamos en COVID, entonces muchísimas oficinas están paralizadas. Entonces, tampoco las personas pueden completar los trámites. La burocracia aquí para vender una casa es un dolor de cabeza y siempre tienes que reactivar un documento, terminar un trámite de verificación de la vivienda, y eso lleva también un proceso de oficina que ahora mismo está paralizado. Todo eso ha resultado en que ahí están, se acumulan cientos de clasificados y es un dolor de cabeza. Esto genera mucha incertidumbre en las personas que están en medio de todo esto, porque te podrás imaginar que esto del valor que ellos se han inventado del peso no es algo que las personas puedan asumir con facilidad, porque una casa es un bien importante y al final siempre a medida que pase el tiempo va a valer más. Entonces, como que no hay apuro tampoco de las personas de vender y están en ese momento de vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a ver cómo se equilibra el asunto para entonces hacer el trámite. Es yo creo una de las cosas que está influyendo en este fenómeno.
Claro, por la incertidumbre. El problema fundamental, además del COVID, todas esas cosas, el cambio de divisa es increíble. Si usted va a vender una casa y usted ve que el dólar va subiendo y el dólar va subiendo de precio y va subiendo de precio, usted aguanta y dice, bueno, claro, vamos a ver hasta dónde
ellos
llega
han hecho esto, como siempre, a su antojo, ¿sí?
Claro.
Un respaldo económico real y, por supuesto, se crea el caos.
Exactamente. Michelle. Digo, perdón,
sí, todo eso influye, todo eso que ustedes han comentado tiene que ver indudablemente, ¿no? Algún economista, de hecho, dice que el gobierno debería devaluar el peso hasta los 50 pesos por un dólar. Son recomendaciones que se hacen, pero el problema fundamental, en mi opinión, se agrava por la llamada tarea ordenamiento, pero tiene que ver con una situación que va mucho más allá, y es que este es un mercado inmobiliario completamente artificial desde la autorización de que se pudieran vender y comprar casas en Cuba. Un mercado que no se corresponde en modo alguno con la profundidad productiva de la economía cubana, que se apoya, digamos, en los agraciados, entre comillas, del trabajo privado, que hoy están en ruina, que son los vinculados al turismo históricamente, o a las paladares, pensiones y este tipo de atención directa al turista extranjero, y a quienes se reciben ayuda exterior. Es como todo lo demás de la economía nacional, ¿no? Como todo lo demás, porque los precios que uno encuentra en Revolico.com, en otras páginas, o que te llegan a través de las redes sociales, no tienen nada que ver con la capacidad, digamos, de pago que tendría un cubano en circunstancias normales, ni tampoco existe un sistema hipotecario que permita a las personas que tienen trabajo endeudarse y pagar una deuda, digamos, en 20 o en 30 años, y que estimule, ¿no?, que existan vías de acceso a la vivienda mediante esta vía, y no solamente por aquellos que tienen el dinero debajo del colchón, que eso es una opción muy primitiva, ¿no? Digamos, en cualquier economía mundial, el crédito es muy importante y tiene mucho que ver con el desarrollo de la economía de un país. El crédito dice mucho de la economía de un país, la capacidad de endeudarse de las personas también. Entonces, el mercado cubano no tiene nada que ver con todo esto que hemos hablado. Sí, influye el tema del cambio, de la incertidumbre alrededor del dólar, pero es, digamos, que un aspecto más. La cuestión de fondo está en la base, cómo está conformado ese mercado inmobiliario. Pero es que tampoco se construye, y esa es la otra pata del asunto, porque Cuba tiene, como ya se ha dicho y como recoge el propio periódico 14 y medio, un déficit de casi 1 millón de viviendas, 900 mil viviendas. Pero ¿quién construye? Construye el Estado. o construye el Estado a medias con determinados sectores y determinadas personas, pero no hay una iniciativa privada, digamos, en la construcción que permita también sacar poco a poco al mercado de los trabajadores cubanos, que tengan acceso a los trabajadores cubanos, digamos que opciones privadas que también puedan incidir a que ese mercado tenga algún cambio, porque aquí estamos hablando de intercambiar y de vender cuatro cosas que son las mismas de hace 60 años, que están en muy malas condiciones y que cuestan muy caras. Una distorsión absoluta en el mercado inmobiliario cubano.
Bueno, actores y actrices cubanos reiteraron su decisión de abogar por la creación de una asociación autónoma, democrática, no discriminatoria y con carácter gremial puramente artístico. La fundación de la Asociación Nacional de Actores de Cuba es impulsada por un grupo de artistas de la isla que insistieron este 30 de enero a través de las redes sociales en la relevancia de organizarse para defender sus derechos y promover la obra artística que realizan. En una declaración dada a conocer en Facebook, se invita a los actores y actrices que lo deseen a suscribirse al proyecto, al tiempo que reafirmen su decisión de continuar el diálogo con funcionarios que no violen principios éticos, ponderen la violencia o justifiquen actos represivos que laceren la dignidad de las personas. La declaración de los artistas se produce luego de la represión policial y de funcionarios del Ministerio de Cultura, encabezados por el ministro Alpidio Alonso y los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino, contra un grupo de creadores, intelectuales, periodistas independientes que se reunieron frente a la sede de esta institución el 27 de enero para exigir pacíficamente continuar el diálogo prometido sobre el arte independiente, también las libertades fundamentales.
Solamente voy a poner en contexto y le paso a Luz Escobar, que yo sé que está bien empapada en estas cosas. Este grupo, este gremio de actores que han creado la Asociación de Actores y Actrices Cubanos, fueron los que se reunieron el día antes, 26 de enero, en el pabellón Cuba, con funcionarios del Ministerio de Cultura, con Fernando Rojas específicamente, porque ellos también estaban pidiendo su espacio de libertad, de creación, que pudieran tener empresas que los representaran y no estas empresas fantasmas que les cobran el dinero y no les resuelven absolutamente nada. Querían ser ellos los que manejaran su propio destino. El día 27 sucede lo que ya todos conocen, el famoso piñazo, a manotazo que le da el ministro de Cultura al joven que estaba en las afueras del ministerio. Y hubo como cierta confusión pensando que este grupo de actores pues estaba un poco que traicionando los objetivos del 27N. Esto es algo independiente que entró a través de los espacios que se están tratando de abrir a través del 27N, ha explicado Junior García, uno de los representantes de este grupo de actores, que también, por cierto, iba a representar a los del 27N. Es decir, aquí se entrelazan las cosas, son distintas, son grupos con intereses distintos, pero se entrelazan y ellos continúan adelante diciendo que sí, que ellos quieren diálogo, pero no con los que den manotazos, no con los que violen, no con los violentos. Yo creo que es interesante aclarar eso, Luz, porque hay ciertas confusiones, me parece, que se han creado a partir de esta reunión de estos actores con el viceministro.
Sí, a ver, las confusiones se han creado porque recuerda que vivimos en una dictadura. Eso claro. Es algo que no se puede olvidar. Entonces, cuando estamos viviendo bajo la urgencia de la represión, bajo la urgencia de sufrir una dictadura, es lógico que las personas estén pensando en las prioridades. Ahora mismo, ¿cuál es la prioridad? Que pare la represión. Entonces, esto de que un grupo de actores se vaya a hablar de sus individualidades como gremio puede ser interpretado por algunos como que ustedes ahora están hablando para el pedacito que les toca. Y no es así. El asunto es que hay personas ahí que tienen energía y fuerza para trabajar en todos los sentidos y para abrir frentes distintos. Son personas jóvenes con muchas ganas de cambiar las cosas y están abriendo frentes por todas partes para incluir al Ministerio de Cultura en ese objetivo, que es que pare la represión, porque muchos de los que están siendo reprimidos hoy son artistas. Entonces yo creo que es un error interpretarlo como una traición, aunque por supuesto yo sí creo que debilita un poco ese frente unido que va contra el Ministerio de Cultura en contra de la represión, porque bueno, cuando tú divides fuerzas, eso siempre afloja un poco el frente, y el gobierno lo utilizó y lo ha utilizado y lo va a seguir utilizando para presentarlo como que mira, nosotros estamos dialogando con este grupo de personas, y lo presentaron así, Lázaro Manuel Alonso en su programa La Palabra Precisa en el televisor. Entonces, pero de todas formas no ha sido visto así, y no es así, no es una traición en ningún punto. ¿Qué ocurre? El gremio de los actores tiene muchísima desventaja con otros gremios, porque recordemos que ellos sí dependen de un espacio donde representar su obra de teatro, un espacio físico, no es como el cine que tú te lo pasas en una memoria, te das cuenta, o la música que se pone en una plataforma online. Los actores, para cobrar un salario, sí necesitan en su mayoría tener un teatro donde presentar su obra de teatro y firmar un contrato con una institución que todas están atadas al Estado a la hora de hacer un contrato con una persona que viene a firmar una película, un director que quiere hacer un proyecto de cine. Entonces ellos están en esa situación de fragilidad y por eso tienen tantas urgencias. Aquí yo recuerdo que en los años, cuando yo era, bueno, yo creo que yo no había ni nacido, los años 70, Pedro Álvarez se le ocurrió hablar en una reunión del sindicato de hacer un sindicato de actores solamente y no un sindicato de la cultura de manera general, y Pedro Álvarez fue parametrado después por eso prácticamente, mandado para su casa por tener esas ideas. Y es una necesidad vieja de los actores, porque el sindicato de la cultura en Cuba es muy amplio. Lo mismo representa al que toca violín en un callo que a un artista que vende en una galería extranjera, o un actor que firma con un importante director de cine, donde se están violando muchísimas veces las condiciones de trabajo. Entonces, por eso es que ellos abren este frente y se han organizado. Ellos apoyan al 27N también, y se ha demostrado en esta declaración donde dicen que no van a volver a hablar con esos interlocutores que aplicaron la violencia ese día 27 de enero frente al Ministerio de Cultura.
Michel.
Yo no creo que multiplicar las organizaciones dentro de la propia dictadura sea la solución. Desde luego, me parecería bien si consiguen crear un sindicato de esta naturaleza, un sindicato solo para los actores, pero los sindicatos responden a la CTC, los sindicatos forman parte de la Central de Trabajadores de Cuba. Yo realmente, que les va a ir mejor, digamos, económicamente, o tendrán mejor atención, ¿a qué aspiran? ¿A que les siga pagando el gobierno en esos contratos o no? ¿Aspiran a otro modelo productivo en el cual ellos puedan tener libertad para contratarse en canales de televisión que no existen, en teatros que no son independientes y responden al Ministerio de Cultura? Es decir, yo nunca me gusta desalentar, digamos, que la idea de expansión y de reconocimiento de sus propios derechos que tenga nadie dentro de Cuba. Estoy lejos de querer desalentarlos en ese sentido, pero soy muy escéptico sobre este camino, ¿no? Porque para hacerlo, en primer lugar, el gobierno tendría que cambiar la ley de asociaciones que existe hoy en el país. ¿En qué sentido? En primer lugar, la ley castrista dice que no puede haber dos asociaciones de un mismo tema en el país. Y esto es insólito, ¿no? Porque, pero es lo que hay en Cuba. En una democracia, como todo el mundo sabe, hay cientos de asociaciones y fundaciones sobre un mismo tema. Y eso, lejos de ser un problema, es garantía de pluralismo y de democracia. Hay decenas de asociaciones de pacientes del corazón, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Y eso no quiere decir que ningún gobierno democrático la limite a que tiene que haber una sola. Pues eso es lo que pasa en Cuba, y eso es hoy lo que dice la ley de asociaciones. Entonces, ya existe la Asociación de Artistas Escénicos, que forma parte de la UNIAT, y el gobierno tiene una respuesta fácil para denegarlo, salvo que quiera cambiar la ley de asociaciones. Y en segundo lugar, y con esto termino, el Partido Comunista obliga a incluir en los estatutos de todas las asociaciones que hay en el país un par de cosas. Uno, su órgano de relación, quién es, quién lo dirige, a quién usted le rinde cuentas. No son asociaciones independientes. Usted, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, su órgano de relación es el Ministerio de la Agricultura. Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, su órgano de relación es el Ministerio de Cultura. Entonces, ese es el problema. En primer lugar, le obliga a incluir su órgano de relación, el ministerio que lo va a dirigir. En segundo lugar, le obliga a reconocer en los estatutos que el Partido Comunista de Cuba es la única fuerza dirigente de la sociedad. También le obliga a jurar obediencia al Partido Comunista. Y lamentablemente, este es el entramado legal en el que están las asociaciones en Cuba a día de hoy.
Las noticias como son.
Bueno, en Vietnam el Partido Comunista terminó su 13 congreso en la publicación de un plan económico para los próximos 5 años, en los que aspira a alcanzar unos niveles de crecimiento superiores al 6,5%, apoyado en su buena gestión de la pandemia de COVID-19, acuerdos de libre comercio y una modernización de la industria. El documento, aprobado por más del 90% de los delegados, pues se reunieron durante más de una semana. El partido ha propuesto unas tasas de crecimiento entre 6,5 y 7% entre el 2021 y 2026, en el que planea reforzar su papel de centro manufacturero para grandes empresas globales, al tiempo que refuerza el papel del sector tecnológico y científico. Y por último, fija el objetivo de que en el 2025 Vietnam sea un país en desarrollo con industrias modernas que supere el nivel medio-bajo de ingreso gracias a reformas que completen los elementos de esta economía.
Sí, señor, y con Partido Comunista y con dictadura. Pero bueno, Luz Escobar.
No, imagínate, a ver, yo con eso tengo un problema. Muchas veces, uh-huh, siempre me da mucha gracia. Nos quieren desde afuera, ¿no? Como poner modelo, que si es chino, que si es vietnamita, que si es bembano, que si no sé qué. Y todo responde a contextos distintos. Siempre miro con atención estos gobiernos particulares que han abierto a, por ejemplo, la empresa privada, donde se ha logrado impulsar de manera autónoma esto, ¿no? Pero sí, no logro desde aquí identificarme. Siempre veo el olor a esto viejo que significa para mí el Partido Comunista de Cuba, de esto viejo que significa para mí el pensamiento único, la falta de pluralidad y el frenar a una sociedad que por supuesto debe crecer sana y debe crecer libre, ¿no? Las noticias que llegan de Vietnam, que el documento fue aprobado con más del 90%, por ejemplo, son tipos de noticias que contrastan con el ideal que yo quiero de algo así donde se ven, por ejemplo, noticias como Suecia, Estados Unidos, Noruega, donde tú ves que en los debates siempre hay pequeñas minorías que están representadas en esos lugares y tienen su voz y tienen su voto. Para mí realmente eso es lo que yo sueño para Cuba. Cada vez que tenemos una discusión entre amigos, lo que tiene que ver con el pluripartidismo, aparece un loco que dice no, lo que tiene que desaparecer es el partido y no existir los partidos. Y bueno, no, yo lo que sí creo es que todos tenemos como ciudadanos derecho a expresar políticamente lo que pensamos y unificarnos en partidos y que el partido único este que tenemos desaparezca, ¿no? De una vez y por todas.
Tener una economía fuerte, pero no democracia. Eso, Michelle, es una buena pregunta.
Religieron al hombre que parece que lleva la mano dura contra la corrupción.
Es el hombre más poderoso de Vietnam de los últimos 40 años. Uh-huh. Después de Ho Chi Minh ha sido el dirigente del partido con más poder. Recordemos que en el año 2018... ellos rompieron con esa norma no escrita de no mezclar al secretario del Partido Comunista con el presidente de la República y con el primer ministro. Eran cargos separados, precisamente para evitar la acumulación de poder. Pero como todo un día se termina, como mismo en China se acabaron los dos periodos únicos de mandato y el emperador Xi Jinping ahora gobierna hasta que quiera o hasta que se muera, en Vietnam en el 18 se terminó esto también. El secretario del partido, este señor que ha sido reelecto, Phu Trong, a quien Díaz-Canel, Corea del Norte, Laos, Camboya, todos los países comunistas de la región, son los que se han apresurado a felicitarlo, también en la Venezuela de Nicolás Maduro. Entonces, este es un hombre que ha acumulado muchísimo poder, y hay una confusión en la nota de la agencia EFE porque dice que hay un presidente de la República distinto a este señor. Esto no es así. Es el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Vietnam. Tiene todo el poder ahora mismo, tiene 70 y pico de años, está muy enfermo y parece que será su último mandato. De hecho, ha dicho que por tercera vez, de manera excepcional, se le elige, ¿no?, para que vuelva a estar en el poder. Y ha llevado adelante un plan contra la corrupción llamado Horno Caliente, ¿no? No sé exactamente en qué consiste, ¿no? El nombre da miedo, ¿no? Horno Caliente en ese país. Habría que tener mucho tiempo para hablar de Vietnam, pero aquí la cuestión es la siguiente. Los problemas económicos y la política y la situación de los derechos humanos. Vietnam es una dictadura, como el resto de las que he mencionado, pero si preguntamos a la gente en Cuba, en la calle, si quisieran tener un poco de lo que tiene Vietnam, aunque no pudieran poner un partido político, eso se ha visto en las encuestas. La gente dice que quiere comer, que lo primero que quiere es comer, que lo primero que quiere es tener algo que cocinar. Y eso se entiende, ¿no? Porque hay unas prioridades del ser humano sobre lo que es importante y luego lo claro. otro que es importante pero que puede venir después. Entonces, claro. lamentablemente, esa mentalidad ha calado también en Cuba, el hecho de que, bueno, si fuéramos un poco como China o como Vietnam, lo menos podríamos comer. Pero Vietnam no para de crecer en el índice de competitividad mundial, uno de los pocos países del mundo que creció en el año 2020 en medio de la pandemia de coronavirus, así como Venezuela está en el lugar 133 del índice de competitividad mundial, Vietnam está en el 67. Dos países comunistas, dos dictaduras, pero dos desempeños económicos distintos.
Vamos a dejarlo ahí porque eso es tema para un programa completo.
Gracias a Luz Escobar, también a Michelle Suárez hoy acá en La Tertulia. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos siempre, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, varios han sido los análisis y posibles predicciones por parte de expertos en Estados Unidos sobre cuál será la estrategia política del gobierno de Joe Biden hacia Venezuela. Algunos miembros de su gabinete han dado indicios de que se podrían buscar acercamientos con Nicolás Maduro. Sin embargo, algunos demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense ven con escepticismo este eventual escenario.
Sí, señor. El tema, por supuesto, que es un tema que se ha tratado en varias ocasiones. Varios analistas dan sus opiniones. Pero bueno, ya es un hecho. El presidente Biden está en el poder y ahora comenzará el tema de Venezuela. Ahora, la pregunta es importante. ¿Es malo o es bueno un diálogo? Esa es una pregunta que vamos a tratar de responder en este programa. Y para ello nos acompaña Kennedy Bolívar. Kennedy Bolívar, como todos los conocen, es un activista venezolano, político venezolano, se encuentra con nosotros acá en el sur de la Florida, tuvo que salir de su país y bueno, pues hoy lo tenemos nuevamente de invitado con nosotros en el programa. Kennedy, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Amado, gracias, José Luis, un abrazo para ustedes como siempre.
Bueno, con la administración Trump vimos llegar muchas sanciones hacia el chavismo, hacia Venezuela, Nicolás Maduro y funcionarios. Las sanciones, repito, la estaban llevando a cabo porque siempre señalaban Cuba estaba presente en este tipo de situación. Es decir, que el padre de la patria, como se dice, viene desde La Habana y termina en Venezuela. Las sanciones han quedado, continuarán, pues nada. Hay que ver qué va a suceder con la administración Biden, pero parece que será otro tipo de política la que va a llevar el Partido Demócrata, los demócratas en el poder, hacia Venezuela. ¿Qué te parece a ti, Kennedy?
Sí, bueno, bastante preocupante, no solamente con respecto a lo que ha dicho la administración del presidente Biden actualmente, si va a apoyar o no una salida democrática, como es lo que mayoritariamente se ha comentado. Yo no quiero hacerme eco más allá de algunas declaraciones que he escuchado de Anthony Blinken y también las de Mario Díaz-Balart que dio esta semana, tengo entendido. Pero lo que sí creo es que mientras no se persiga de alguna manera un policial desde un punto de vista de seguridad nacional, no solamente para Estados Unidos, sino para el hemisferio, dudo que podamos salir de la dictadura y dudo que la dictadura vaya de alguna manera a negociar que si la dictadura tiene todo a su favor, una oposición disminuida, una oposición con unos líderes en algunos sentidos, incluso muy llegados a Juan Guaidó, catalogado en actos de corrupción, donde el Washington Post saca algunos informes allí con respecto al tema, una disgregación en su totalidad de los dirigentes de oposición, tomando en cuenta que, bueno, la línea dura del gobierno también americano pierde las elecciones presidenciales a través de lo que fue Trump-Biden. Y yo creo que ninguna dictadura va a ir a un proceso electoral. Ustedes que son cubanos y nosotros que hemos leído la historia, por lo menos, sabemos que si va por un proceso electoral, una dictadura no va a ir a un proceso electoral para entregar el poder, jamás. Jamás. Si en el momento que se estuvo mucho más cerca de la salida del poder, no lo hizo, menos lo va a hacer a través de un proceso donde sea la voluntad popular la que decida. Y la voluntad popular siempre será lo que decida la dictadura. No es una dictadura, es un narcorrégimen, además.
Te invito a escuchar un reportaje de La Voz de las Américas sobre Venezuela, donde están todos estos puntos. Y después entonces vamos a conversar algunos de estos puntos sobre diálogo o no diálogo, si es bueno o si es malo.
Tras su confirmación en el Senado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ratificó su compromiso con Venezuela y su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Durante su comparecencia en la Cámara Alta, el representante diplomático estadounidense indicó que, aunque los esfuerzos realizados por parte del previo gobierno y el Congreso han sido prácticos, en el caso de Venezuela se necesita ajustar estrategias.
Necesitamos una estrategia efectiva que pueda restaurar las elecciones libres y justas en Venezuela. Democracy, starting
with free and fair elections. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a trabajar en conjunto con el nuevo mandatario estadounidense por defender la democracia y la estabilidad de la región, pero no se ha pronunciado sobre si estaría dispuesto a negociar con el gobierno en disputa de Venezuela. Varios han sido los análisis y posibles predicciones por parte de expertos en Estados Unidos sobre cuál será la pericia de la administración de Joe Biden hacia Venezuela. Algunos miembros de su gabinete dan indicios que podría buscar acercamientos con Nicolás Maduro, una maniobra que algunos demócratas y republicanos en el Congreso miran con poco optimismo.
Mire, lo que ha pasado a través de los años, que hasta el Papa trató de hacer una negociación y no funcionó porque Maduro no quiso. Pero en cualquier momento, si es legítima el esfuerzo de Maduro de sentarse con Guaidó y tener una conversación, yo creo que este país estaría de acuerdo.
El legislador Albio Cires, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, asegura que Joe Biden no quitará sanciones y no cambiará mucho la estrategia de la previa administración. Y mientras el nuevo gobierno estadounidense organiza su gabinete y establece prioridades, el gobierno en disputa de Venezuela lanza una rama de olivo para ver si Joe Biden estaría dispuesto al diálogo.
Decencia y contemplación, y también que cumpla el derecho internacional y establezca canales diplomáticos de diálogo.
Estos diálogos arrancan ahora.
Sin embargo, esta política de diálogo y negociación no es vista con buenos ojos por legisladores republicanos, ya que en previos intentos esta estrategia no ha dado resultados efectivos.
Un salvavidas, ¿no? Que se le diera un salvavidas a esa dictadura. Espero que el presidente Biden no haga lo que Maduro quiere y ha esperado y piensa que va a recibir, que es un alivio a las sanciones, negociaciones que le den legitimidad.
Las opiniones en el Congreso de Estados Unidos sobre si se necesita implementar o no más sanciones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro varían. Algunos legisladores expresan preocupación por los efectos negativos humanitarios que han podido tener durante la pandemia de COVID-19 y solicitan hacer una revisión de las mismas. Mientras, otros congresistas, como el ahora presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso, Gregory Meeks, han indicado que es necesario regresar al diálogo con organismos como el Grupo de Lima, la Unión Europea y el Vaticano. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Muy bien, ahí está. Demócratas y republicanos, sí, sobre un eventual diálogo con Maduro.
Ahora, mi pregunta es, Kennedy Bolívar, para los que sintonizaron el programa pues un poco tarde, nos acompaña Kennedy Bolívar, político venezolano, muy asiduo en este programa, así que muchos lo conocerán. Te pregunto, Kennedy, ¿por qué hay que demonizar el diálogo? ¿Por qué nos han llevado a pensar, y cuando digo nos han llevado, porque a los cubanos también nos han llevado a pensar, que dialogar es un síntoma de debilidad, cuando en el diálogo se pueden sentar bases bien fuertes y decirle en la cara al contrincante, estos son los puntos y esto es lo que hay que cumplir. Y a partir de ahí, entonces, bueno, pues la presión. O sea, me niego a pensar que el diálogo es un sinónimo de debilidad. ¿Por qué entonces tenerle miedo al diálogo? Te pregunto.
No, yo creo que no se trata de un tema si es que nos ponemos frente al enemigo de alguna manera, o a estos delincuentes de alguna forma débil. Para no creo que sea esa la interpretación. Yo creo que la interpretación es que si vas a sentarte en un diálogo como ellos pretenden, primero que la dictadura pretende el diálogo para ellos oxigenarse. Eso no lo ha demostrado ahorita, lo ha demostrado siempre. Creo que tiene ya muchos años diciéndonos a nosotros, hay un diálogo. Cada vez que la dictadura se ve en una situación contra la pared, entonces tratan de lavarse el rostro y tratan de bajar las aguas, tratando de sentar en la mesa a opositores. Pues. Y nosotros venimos haciendo diálogo desde que recordemos aquella gran misión Carter cuando fue a Venezuela y trató de alguna manera de sentar las bases para un diálogo con Hugo Chávez, y se perdieron 2-3 años en diálogos que no llevaron a nada. Por eso, si no tenemos condiciones, si no tenemos realmente la representatividad de una oposición que esté fuerte y además un respaldo internacional donde las condiciones sean de alguna manera respetadas y que nos lleve a una solución clara, digna y sobre todo segura para la oposición, yo creo que el diálogo no va a terminar en nada. Te puedes sentar las veces que quieras. Estos narcocriminales están buscando simplemente oxigenarse. Ya ellos se han oxigenado y se volvieron a oxigenar en este proceso, viendo la debilidad de lo que llegó con Guaidó ya en los últimos meses. Pierde Trump, evidentemente, ellos le tenían mucho miedo en algún momento cuando se pensó que podía haber una intervención militar, y además de eso ellos andan envalentonados, ellos no tienen nada que negociar en este momento. Por eso es que, ¿cuál va a ser la condición del diálogo? ¿Tú crees que realmente estos narcoterroristas van a sentarse en una mesa de negociación y decir, bueno, sí, nosotros queremos un proceso electoral y, bueno, y entregar el poder, o hacer algunas concesiones con respecto al poder? No lo van a hacer. No lo van a hacer porque ellos están más que sobrados. Ellos tienen un país sometido ya. Ustedes, los cubanos, conocen perfectamente en el nivel que ya están. Y hoy que Leopoldo López dijo algo, vi unas declaraciones que creo que hablaba de una nueva plataforma de la unidad con la finalidad de que Venezuela no llegara a un proceso de cubanización y se adormeciera la lucha por la libertad. Y esa es la lectura. O sea, la lectura es que no es que vamos hacia eso, no, ya estamos en eso. Ya las personas en Venezuela no están pensando, Amado y José Luis, en nada que represente algo de algún liderazgo de oposición. No, para nada. En Venezuela lo que se está pensando es cómo yo de alguna manera voy y compro un kilo de carne, un kilo de arroz, cómo resuelvo el tema de la medicina para el COVID, y más allá de qué voy a hacer yo. Claro, andan unos opositores también pensando en ir a un proceso electoral de gobernadores. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿con qué oposición también estamos contando? Con una oposición que hace un mes atrás nos decía que esta era una asamblea ilegítima y ahora va a un proceso electoral con el mismo CNE para unas gobernaciones. Y ojo, y te estoy diciendo que hay ya candidatos a gobernadores en muchos estados. Entonces, estamos muy mal. Yo creo que no le auguro un buen futuro por ahora. Creo que el replanteamiento debe nacer nuevamente, no lo que habla Leopoldo tampoco, porque no se trata de una plataforma unitaria donde involucremos a todos, porque eso es mentira. Además, Leopoldo es uno de los que tiene más rechazo también dentro de la oposición. Entonces, creo que el planteamiento debe pasar precisamente, primero, por sincerarnos en qué punto estamos. Y ese sinceramiento también pasa también por llamar a un nuevo relanzamiento de una nueva propuesta, pero realmente con valores de cómo se debe enfrentar a esta dictadura. Porque aquí estamos perdiendo todo, no está perdiendo Guaidó, que es lo que mucha gente no tampoco analiza. Pero también aquí hay que reevaluar muchas cosas que se están haciendo y que se hicieron mal. Uh-huh. Y lo otro, dejar de pensar en el liderazgo opositor, también pensar de que acá en Estados Unidos está la solución para Venezuela, y entonces nosotros quedarnos tranquilos de brazos cruzados, esperar que la superpotencia nos resuelva una situación que no la ha podido resolver ni siquiera los cubanos, menos nos vamos a resolver a nosotros en este momento.
Claro, con la dictadura no se habla, con la dictadura no se dialoga, con la dictadura nada. absolutamente nada. Y uno se pregunta, ¿y quién ostenta el poder? La dictadura. Representantes de esa dictadura. Mira, Kennedy, hace más de 60 años que los cubanos estamos esperando el fin del sistema. Hace más de 60 años. Bahía de Cochino fue en 1961. Punto. Ya tú sabes a lo que me refiero. Ahora, trasladándome al caso de Venezuela, la presión interna ha disminuido. Los líderes opositores presos o en el exilio. Y la presión de calle cesó. ¿Cómo se sale de eso? Cuéntame.
Sí, lo que te digo, necesitamos un replanteamiento de lucha, un replanteamiento, una nueva propuesta, inclusive del mismo liderazgo, y creo que la presión internacional es necesaria. O sea,
pero la presión internacional, perdóname, viene desde un primer momento insistiendo, el grupo de Lima, lo ha hecho el Vaticano, lo ha hecho la comunidad internacional, la salida es a través del diálogo, te escucho.
Bueno, sí, entonces si en la salida a través del diálogo vamos a poner las condiciones. El primer diálogo debe pasar por imponer un CNE que sea imparcial. Eso no lo va a permitir la dictadura. Por el reconocimiento de, por ejemplo, de actores políticos que en Venezuela no se reconocieron nunca. El caso de la Asamblea Nacional saliente. El reconocimiento o el recobrar nuevamente todo lo que son las tarjetas de los partidos políticos o la salida de los presos políticos, donde incluso hubo diputados presos durante mucho tiempo. Entonces, por allí pasa el diálogo. Entonces, ¿realmente tú crees que la dictadura va a ir en ese sentido o estos narcoterroristas? ¿O crees que realmente cuando tienen una... de alguna manera, preso en la cabeza de muchos, van a ir con la necesidad de negociar, de ver cómo entregan el poder para después ellos arreglársela con la justicia? No lo creo, no lo veo tan cerca. Y la presión internacional no es presión. La presión internacional, cuando escuchamos, lo que escuchamos es, nos preocupa la situación de Venezuela, nos preocupa la situación de Venezuela, y eso es lo que ha hecho las Naciones Unidas, eso es lo que ha hecho el Grupo de Lima, eso, pero no hay sanciones concretas que tú puedas decir, o no sanciones, no hay condiciones concretas con respecto a que la comunidad internacional también genere una presión que ponga en jaque mate a la dictadura y que, bueno, nos permita a nosotros ir entonces a sentarnos bajo unas bases de unas condiciones más claras. Y por eso es que creo que lo veo muy difícil por ahora. La narcodictadura lo tiene todo a sus manos en este momento.
Claro.
Y yo no lo veo de verdad tratando de aflojar algo con la finalidad de ellos. Lo que quieren es que se les resuelva su situación económica, por ejemplo, que a pesar no le ha afectado, porque Venezuela ahorita es una burbuja. Ustedes caminan en las calles de Caracas y en las calles de Caracas hay cualquier cantidad de productos. Las calles siguen teniendo una movilidad del dólar como cualquier otra ciudad de Estados Unidos. En Venezuela todavía llega carros últimos modelos. Ojo, el tema de Venezuela es muy complejo, pero muy grave a la vez.
Entonces, ¿hay un cambio? ¿Hace falta un cambio de liderazgo empezando por Juan Guaidó?
Yo creo que sí. Yo creo que uno debe reconocer cuando ya cumple un papel y comenzar nuevamente a... Yo creo que Juan cumplió un papel bueno y importante, pero creo que la oposición debe replantearse muchas cosas, empezando por el liderazgo.
Ahora, te pregunto, tú estás planteando un tema que es hasta cierto punto interesante, una presión mundial, una fuerte presión mundial, más allá de la que existe, al estilo, porque es que a mí me cuesta trabajo cuando pienso en presión, porque más presión que lo que puso la administración Donald Trump, con sanciones, con retórica, con amenazas.
Todo estaba encima de la mesa, ¿no?
Pero cuando digo retórica, todo está encima de la mesa, amenazas. John Bolton, cuando era jefe de seguridad nacional, asesor de seguridad nacional, puso una libreta hacia afuera con una frase que decía 7,000 tropas hacia Venezuela. 5,000,
perdóname,
no
lo
recuerdo,
que nos ha pasado
miles.
A nosotros.
Exacto.
Que ahora sí tenemos un amigo en la Casa Blanca y 4 años después.
Bueno, sí, pero te digo, han habido esas presiones. Recuerdo una vez que un portaavión caminaba hacia el Caribe, las aguas por allá abajo frente a Venezuela, y todo el mundo pensó que iba a ser el asalto. O sea, ha habido retórica y presiones reales, pero mucha retórica también, y no dio al traste. Sin embargo, lo planteaste ahora en tu comentario, si hay una presión fuerte,
pero más allá que de retórica política sobre Nicolás Maduro, Unión Europea, Estados Unidos, los países que apoyan realmente a Juan Guaidó y no reconocen a Hugo Chávez, Dios mío, a Nicolás Maduro. ¿Tú consideras que eso pudiera ser el principio de obligar a Nicolás Maduro a sentarse y tener que ceder en un diálogo?
Y perdóname, Kennedy, Amado, recordemos que recientemente, creo que fue la semana pasada, y lo abordábamos acá en el programa, la Unión Europea empezó a reconocer a Juan Guaidó como un interlocutor ya, ¿eh?
Por eso te digo, pero yo estoy ahora...
No como el interino.
Estoy yendo al otro escenario. ¿Con una presión fuerte se obliga a Nicolás Maduro a negociar?
Totalmente. Tú acabas de dar la lectura que yo le estoy dando a esto. O sea, no hay forma, no hay manera, Amado, y no hay forma, José Luis, que no sea una presión realmente que ponga a la dictadura en una situación mucho más compleja para ellos en el momento de negociar. La negociación tiene que venir, pero con una claridad en cuanto al sistema, o sea, en cuanto a qué vamos a cambiar y qué es lo que están dispuestos a hacer ellos. Porque ellos no van a ceder simplemente cuando tú le coloques allí unas sanciones que a lo mejor afectan económicamente, bueno, que ellos no puedan importar petróleo de un punto a otro punto. Sí, pero cuando tú vas y revisas Venezuela sigue manejando un caudal de dinero que es inexplicable. Al narcotráfico, al oro, al coltán, ¿cómo lo sacas? Bueno, sí, entonces allí es donde está el problema. También el problema no solamente es un tema económico ya ni siquiera para la dictadura, ya ni les preocupa eso, ¿no? También hay un problema muy serio con respecto a lo que significa el tema de seguridad, hasta qué punto ellos están dispuestos a ceder en ese punto, pero que sea por presión de los países principales actores, que son los países que realmente pueden imponer el diálogo. Y no lo van a hacer. El único país que estaba dispuesto a eso era Estados Unidos, a través del liderazgo que venía encabezando Estados Unidos con la administración. Pero ya al día de hoy no parece que fuera por allí. Parece que, bueno, se va de alguna manera, yo creo que se va a adormecer en algún punto el tema Venezuela. Yo tengo información y ya también, así como uno tiene información de la administración anterior, uno tiene información de la administración esta presente, donde tengo entendido que dentro de los 100 primeros días Venezuela no sigue siendo el tema principal, o no va a ser un tema dentro de los principales temas. Estados Unidos está en una situación muy difícil también para que ahora la administración Biden también entre en algo más polémico contra la dictadura, no la narcodictadura, para nada. Entonces, es muy complejo, la retórica se va a mantener, van a seguir escuchando pronunciamientos de preocupación solamente, pero de allí no va a pasar. ¿Cuánto tiene el proceso, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional llevándose una investigación que tiene más de 3 años y todavía eso no ha terminado, ya estamos en el 2021? Entonces, es muy difícil el panorama, yo lo veo muy complejo. Yo creo que Guaidó debería seguir haciendo el trabajo de la conexión, de la denuncia, de seguir buscando apoyo internacional con respecto a hacia dónde vamos. Pero es verdad, ya se convirtió en un interlocutor y ojo, al nivel de Washington, a pesar de que hay un reconocimiento del gobierno americano hacia Juan, ya la situación es muy muy cambiante. Pues ya ahí se nota. O sea, además se nota también el desgaste que ha tenido Guaidó en todo este proceso.
Y se ha ido prácticamente... quedando solo. Yo pienso que la oposición no entendió desde un principio y creyó que boicoteando las elecciones pues podrían poner en duda en parte, ¿no?, la legitimidad del oficialismo, y nos encontramos ahora con el chavismo en la presidencia y el chavismo en la Asamblea Nacional y el chavismo prácticamente en todas partes de Venezuela, Kennedy.
Sí, totalmente, y por eso te digo, ahora la situación es distinta, lo acabas de resumir. Ahora la Asamblea Nacional está en manos del chavismo. Uh-huh. Ah, que sea ilegítimo, que no,
eso es otra cosa.
Es otro tema, por supuesto. Que el régimen de Nicolás Maduro no puede resolver, yo los veo comprando pruebas, para el COVID. Los veo comprando pruebas también para los tratamientos. Venezuela, en el caso de Barina, por ejemplo, de donde yo soy y donde el chavismo mande y el nivel de pobreza es un 90%, me estaban comentando que hay mucha movilidad en dólares, pero nadie gana en dólares, pero no se sabe cómo es eso. Entonces lo que hay lavado de dinero por donde quiera, Es imposible, o sea, es imposible de alguna manera cómo sacar a la gente también a que tú puedas responderle a la dictadura. No lo veo, no lo veo. No.
El problema es, y con esto terminamos, yo creo, Kennedy, que se planteó esta ruta que planteó Guaidó de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Yo creo que ni el propio Guaidó lo tenía claro de cómo hacerlo, porque es muy bonito plantearlo, pero la ruta de cómo llevarlo a cabo es donde yo creo que ni él mismo tenía cómo hacerlo.
Sí, a lo mejor pecamos en ese error de pensar que la situación iba a ser más fácil de lo que pensamos, y también es que caímos en un gran error, creo yo, que fue creer que todas las opciones estaban sobre la mesa y nunca lo estuvieron.
Claro, y sobre todo se apostó también a que los militares no apoyaran a Nicolás Maduro, y yo creo que eso fue un gran error. De hecho, aquella sublevación, 30 de octubre fue, ¿verdad?
Sí, 30 de abril,
cuando, bueno, se quedaron en la calle prácticamente sin saber qué estaba pasando con los militares. Ahí se llegaron 3 o 4 militares de mando medio o bajo y terminaron todos en Colombia.
Muy bien. Kennedy Bolívar, gracias como siempre. Qué bueno
gracias
que contamos
ustedes,
contigo.
Hermano, como un placer. Siempre están agradecidos, claro. Y bueno, todo lo mejor para ustedes.
Y nada, y Venezuela sigue siendo noticia y usted sigue siendo nuestro invitado.
Claro que sí.
Gracias, mi hermano.
Cómo no.
Regresamos.
Un fuerte abrazo.
Gracias, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen. Las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos, y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días, hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Marixa Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.